del 2024. La oposición denuncia que este gesto del régimen tiene como objetivo rebajar las críticas y contentar a la comunidad internacional. El periodista venezolano Alejandro Hernández ha recordado en COPE que el dictador chavista suele hacer este tipo de gestos durante estas fechas.
Es un gesto del gobierno pensado para, de alguna manera, apaciguar la crítica y el reclamo de la comunidad internacional, ¿no? Es algo que además el gobierno hace con bastante frecuencia en estas fechas, porque el gobierno, dictadura de Maduro, tiene a los presos políticos como una especie de moneda de cambio.
Tanto la oposición como alguna ONG, como por ejemplo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, consideran insuficiente este paso y exigen la libertad de las más de 2.400 personas encarceladas por esas manifestaciones. Sobre la situación en Venezuela y también sobre los conflictos abiertos en Ucrania y en Gaza, se ha referido el Papa León XIV en su primera misa de Navidad, en la previa tradicional a la bendición Urbi et Orbi. El Santo Padre ha pedido a la comunidad internacional que haga un esfuerzo para poder alcanzar la paz en esas zonas.
La alegre noticia de este día es que el niño que ha nacido es Dios hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. La suya no es una aparición fugaz, pues Él viene para quedarse y entregarse a sí mismo. En Él toda herida es sanada y todo corazón encuentra descanso y paz. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz.
Precisamente nos centramos en uno de esos conflictos, el de Gaza. 2 meses después del alto el fuego, se siguen produciendo violaciones de la tregua, ataques que incluyen bombardeos, artillería y drones que están dejando más muertos y más heridos. Desde Médicos Sin Fronteras insisten en que ese alto el fuego ha sido solo una teoría que no se está llevando a la práctica. Alba Gutiérrez.
La franja de Gaza sigue siendo total destrucción y todavía cuesta creer cómo se ha quedado todo después de 2 años de conflicto. Es lo que a día de hoy ve Rocío Simón, enfermera del hospital Al-Nasser. El tiempo no está acompañando estos días durante la Navidad en la franja. Así lo contaba la linterna de COPE.
Ahora mismo lo que ven nuestros ojos pues son que nos estamos preocupando mucho porque con las condiciones tan duras del invierno, las últimas tormentas que azotaron muy fuerte en las últimas semanas, ha habido un incremento fuerte de las infecciones respiratorias y vemos a muchos niños con bronquiolitis, con neumonías.
Para que te hagas una idea, una tormenta de estas características en la franja de Gaza hace que todo lo poco que tienen desaparezca por completo. Los techos de las tiendas de campaña improvisadas se vuelan, el agua entra y arrasa con todas las pocas pertenencias que les quedan. La ayuda humanitaria asegura que sigue siendo escasa y pide urgentemente que entre sin medida. El alto el fuego, asegura Rocío, es solo una teoría. Asegura que se siguen asesinando personas y hay muchas violaciones del acuerdo que se firmó.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en COPE también vamos a hablar de suscripciones. Hablamos de pagar por ver series, fútbol, música o tarifas planas de envíos. Solo las suscripciones de streaming suponen 286 euros al año por familia en España. Algunas se renuevan de forma automática sin nuestro consentimiento y no siempre es fácil darse de baja. Victoria Ballesteros.
¿Sabes cuántas suscripciones tienes?
Yo tengo 2 plataformas de películas y de series y también estoy suscrito a una plataforma de música.
Ahora mismo tengo 5, he llegado a tener más. Todas se centran en cine y en series.
Pues 2 de cada 3 hogares tiene al menos una suscripción y las familias con hijos gastan hasta un 25% más. No siempre es fácil darse de baja, algo que se pretende corregir con la ley de atención a la clientela que obligará a que las suscripciones se puedan cancelar tan fácilmente como se contratan. Verónica Ferrer, profesora de EA Business School.
Yo creo que son totalmente necesarias, teniendo en cuenta el punto de partida y lo difícil que es muchas veces de suscribirse, ¿vale?, de una plataforma. ¿Esto tendrá impacto en la facturación de plataformas digitales? Por supuesto.
Si sumamos música o videojuegos online, este ocio digital puede suponer entre 300 y 400 euros anuales por familia.
Tienes más información en cope.es. Ahora vamos a seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, poniendo las calles con alegría y con ganas, y siempre además al ritmo de la música, de la buena música, porque cada generación es verdad que ha tenido su propia melodía, como canta perfectamente Modestia Aparte en esta canción. Rosa Rosado, muy buenos días y escucha.
¿Dónde están los que gritaban fuera?
Claro, que la pisamos.
¿Venga? La primavera del 86.
Mira cómo suena la batería.
Sido del bebé probeta de la quinta V y de Falcon Crest.
Besar con las manos al mar.
Pasar de mamá por los nachas.
Eso es, pasar con mamá.
Beber y besar a cualquier niña guapa. Sí, es princesa, esta es mi generación.
¡Qué buen rollo de canción! Rosa Rosado, buenas noches.
Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal, pulpo ponedores? Pues mira, es verdad lo que dices, porque las canciones son una poderosa herramienta para conectar a las personas de una misma generación.
Totalmente.
Porque funcionan como un lenguaje común que, digamos, encapsula emociones, ideas, experiencias compartidas. Y claro, tú y yo y muchos ponedores hemos compartido generación.
Sí.
Y hemos, tenemos a los Modestia Aparte, nuestra generación.
Sí, sí. Buenos amigos comunes donde... En muchos conciertos, Rosa, lo hemos pasado muy bien.
Muy bien, muy bien. Me encanta encontrarme con Fernando porque es un tipo maravilloso. Pero esto de la generación, no te creas que es un lío hoy en día. Mira, estos días ha caído en mis manos un libro que se titula No hemos salido tan mal, historias de la tele que crió a los millennials.
Oh, qué bueno. Qué bueno, ¿no?
Sí. Es una frase que hemos dicho muchas veces. Oye, pues no hemos salido tan mal para lo que podía haber sido esto. Y no somos millennial, ni tú ni yo. Enseguida vamos a hablar de este libro porque es muy interesante. Pero vamos a hacer un inciso en eso, porque la sociedad de hoy en día es un lío. Que si los baby boomers, que si la generación X, la Y, los millennials, la generación Z, los centennials.
¿Los centennials? Yo eso nunca lo había oído.
Pues sí, todo esto depende del año de nacimiento, ¿no? Cada grupo engloba una época determinada, pues sí. Que los sociólogos y economistas determinan según ciertas características de la población que nacen esos años. ¿Tú sabes a qué generación perteneces?
Pues yo imagino que seré la generación del baby boomer, ¿no?
Pues no.
¿No?
¿Tú has nacido entre el 49 y el 68?
En absoluto, pues entonces no eres, soy generación X.
No eres baby boomers. Mira, hablando precisamente de los baby boomers. Hey, you don't
know what it's like. ¡Qué buena esta canción! ¡Qué temazo! To love somebody. Sigue, sigue. To love somebody. Dímelo todo. ¡Qué buena, Rosita!
Pues mira, he puesto To Love Somebody de los Bee Gees, pero podría haber puesto el Hit You de los Beatles, yeah. El Respect de Aretha Franklin, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, el I Will Survive de Gloria Gaynor.
De Gloria Gaynor,
son
claro.
Son todos temas populares de esta generación.
Sí.
En esta época España vivió el llamado Baby Boom, un aumento de la natalidad tremendo. Hablamos de niños que vivieron en primera persona la dictadura de Franco, pero también fueron los años del destape, de la apertura al exterior, de la llegada de turismo de otros países. Por primera vez había posibilidades y es gente que ahora tiene entre 56 y 76.
Claro, entonces yo no soy de esos.
Con
claro.
Hijos ya mayores y la gran mayoría con nietos.
Hombre, llama la atención que en plena dictadura de Franco se tuvieran tantísimos hijos, ¿eh? Es, pues, es curioso.
Sí.
Apostaba más quizá por la natalidad que ahora, ¿eh? Ahora no hay ayuda ni hay fomento de la natalidad.
Eran otras prioridades, pulpo, completamente a las de ahora. Pero bueno, nosotros seríamos la generación X, que va de 1969 a 1980.
Anda, claro.
Claro, claro. Ya hay muchas canciones de los 80 y 90 que marcaron la generación X.
Sí.
Yo me quedo con esta porque me flipa.
Tears for Fears, qué grande. Qué obra maestra, por favor.
Qué comienzo más bonito, ¿verdad?
Qué bonito.
Sí.
Sube, sube. Vamos a disfrutarla, Marco. Va increchendo. Flipa. 1, 2, 3. Hablado muchas veces, Rosa. Las canciones están acopladas, están adjuntas a un momento de nuestra vida. Yo cuando escucho Tears for Fears Yo me acuerdo que estaba estudiando octavo de GB, iba al colegio España Santa Eulalia por Vallehermoso, por la calle Vallehermoso, Fernández de los Ríos, por esa zona. Y yo cuando cogía el autobús para ir a mi casa, cuando vivía en Mirasierra con mis padres, lógicamente, me acuerdo que pasaba por la discotienda del Corte Inglés de Alberto Aguilera, de Princesa. Y claro, ahí te hacían las demostraciones de las minicadenas con las canciones de Tears for Fears. Entonces yo escuché esta canción en un sonido megabass, ultrabass, absolutamente increíble, y siempre se me quedó grabada esta canción con ese sonido, es que con ese momento que no se me va a olvidar en la vida.
Es que ya hablamos de una época que fíjate qué sonido tiene esta canción, ¿eh?
Brutal, brutal.
Es que es tal cual, ¿eh? O sea, aquí no hay versiones nuevas, esta es
no
la original y cómo suena. Sí. La verdad es que este grupo era maravilloso. Algún día tenemos que hablar de él y recordar algunos de sus éxitos porque han sido maravillosos.
Sí,
bueno,
sí.
Hablamos de una de las épocas doradas de la sociedad, la generación X. La mejor música, la apertura a una mayor libertad. Somos la generación del carpe diem, pero sin olvidar la prioridad del trabajo y de poder trabajar en lo que uno quiere, de luchar por sus sueños. Fuimos los primeros devoradores del cine, de la televisión. Vivimos grandes avances tecnológicos. Comenzamos a coquetear con los primeros videojuegos y los primeros ordenadores.
Amstrad, es verdad.
Claro. Y ahora estamos entre los 44 y los 55 años, la mayoría con hijos, en muchos casos adolescentes, preadolescentes, y bueno, pues ahí vamos. Y somos unos nostálgicos que disfrutamos recordando series como V o lloramos una y otra vez con la muerte de Chanquete.
No nos moverán.
Eso es. Bueno, después de la generación X vendrían los millennials, que van del 81 al 96.
Ah, vale.
Que son chavales que no viven sin su móvil y de los que vamos a hablar enseguida. Uh-huh. Después de los millennials vendría la generación Z o centennials, que son del 97 al 2010. Estos son los primeros nativos del nuevo siglo XXI. Los locos del TikTok, los consumidores de forma insaciable de directos en streaming vía Twitch, por ejemplo.
Ya.
Los alfas son los niños ya nativos, consumidores desde edad muy temprana de internet, pantallas, redes sociales. Y por llegar nos quedan los beta, que son los niños nacidos a partir de 2025, cuya hiperconexión y vínculo a la inteligencia artificial está por analizar.
Madre mía, a ver qué secuela les queda, ¿no?
Exacto, de los niños del 2025 todavía hay mucho que decir, pero poco de momento.
Observemos.
Y ya os decía yo que la sociedad de hoy es una amalgama de generaciones que a veces cuesta distinguirlas. Pero hoy nos vamos a detener en los millennials.
Vale. ¿Cómo molan las canciones que pone Rosita?
Bueno, es que son nuestras generaciones.
Son nuestras canciones.
Más recientes, claro. Sí. Otro día vamos a analizar otra generación, pero hoy me quedo con los millennials, o también conocida como generación Y. Y son esa parte de la población que ha nacido entre el 81 y el 96. Es decir, los ponedores que tienen ahora entre 28 y 43 años.
Uh-huh.
Son gente que ha crecido en un periodo de rápidos cambios tecnológicos y sociales. Son nativos digitales. Tienen una perspectiva más amplia del mundo que las generaciones anteriores y buscan un trabajo que tenga un sentido y un impacto positivo en el mundo. Ahí hemos mejorado. Pero lo que nunca se ha dicho de los millennials es que han tenido que ver de todo. Un cambio de siglo, cuatro papas, varias crisis económicas mundiales, la pandemia del COVID, Albertine Osborne disfrazado de comandante cósmico, las Mama Chicho o Achenoa quedando cuarta en la final de Operación Triunfo. Y fíjate lo que son las cosas que no han salido tan mal. Es lo que te decía antes, ha quedado en mis manos un libro titulado No hemos salido tan mal, historias de la tele que creó a los millennials, de Sonia Mangas, que es una creadora de contenidos especializada en tele, que ya de por sí el título del libro plantea una pregunta provocadora. ¿Podríamos haber salido mejor o peor como generación? Vamos a preguntarle a Sonia de dónde sale esa idea.
Pues esto fue a raíz de los hilos de Twitter que suelo hacer, ¿no? Donde pues, al final surgió todo el libro. La mayoría de los comentarios que me ponían a raíz de estos hilos eran dos. Uno era, no hemos salido tan mal, y el otro, esto ahora no se podría hacer. Entonces, bueno, me parecía como bastante más como marketing, no hemos salido tan mal que el otro, así que al final fue un poco homenaje a toda la gente que siempre decía, pues no hemos salido tan mal cuando recupero, ¿no?, hilos de programas y de momentos de la televisión de los 90, de los 2000.
¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, con lo que hemos visto en la tele, no hemos salido tan mal?
Es verdad.
Y somos la generación anterior, ¿eh?
Te lo digo en serio, ahora cuando te pones a repasar esos momentos televisivos, decimos, pero madre mía, ¿y esto lo hemos vivido en directo? Pues hombre, sí, lo hemos vivido y aquí estamos.
Yo
¿eh?
Cuando le puse a mi hijo la peli de los Gremlins, para mí completamente inofensiva, y salió una señora disparada por las sillas ruedas de las escaleras por la ventana, ¿sabes? Bajando en la silla esta que tiene articulada y sale disparada por la ventana porque los Gremlins le dan a toda velocidad. Mi hijo, claro, yo me reí, pero mi hijo puso una cara diciendo, mamá, pobre señora. Digo, esto no es lo que yo captaba cuando era pequeña y vi la película por primera vez. Además, en nuestra época se ponían los dos rombos, que si podías sí. te escondías detrás de la puerta del salón a echar un ojo, ¿eh?
No, totalmente, ¿eh?
Bueno, Sonia es millennial, ha escrito este libro sobre su generación, en el que dice que la tele de los 90 podía ser catalogada como casposa, excéntrica o vulgar, pero tenía el poder de reunir a la familia al completo delante del televisor. Ahora no, vamos a ver qué es lo que ha cambiado desde su punto de vista.
Hombre, la tecnología yo creo que es lo que ha cambiado todo, porque al final nosotros cuando éramos pequeños es que no teníamos nada más, no teníamos un móvil, no teníamos una tablet, no teníamos, ordenadores, quien tuviera un ordenador. La única pantalla de entretenimiento, aparte de igual pues alguna videoconsola que te dejaban usar lo justito, ¿no?, era la tele. Entonces era un momento, ¿no?, de reunión en familia, sobre todo ahora mismo puedes ver cualquier programa de televisión, lo puedes ver en cualquier momento, en las plataformas, pero por ejemplo, antes era, pues lo veo o lo grabo en VHS o no lo vuelvo a ver.
Claro, qué tiempos aquellos en los que la familia se reunía en torno a la tele para pasar un buen rato viendo una serie, un concurso, una película, increíble. Eso ya pasó a la historia.
Increíble. Es verdad, ese momento de estar en el cuarto de estar o estar en el salón y ver la televisión con papá, con mamá, con los abuelos, eso era maravilloso, ¿eh?
Y ahora yo con mi hijo de 12 años es muy complicado que lo tenga sentado conmigo viendo la tele como no sea un programa, concurso o algo que le llame la atención, tipo El Desafío o algo así, donde salga una influencer que le mola y diga, ah, mira, está la Lola Lolita, la voy a ver. Y yo digo, ¿pero quién es esta? Claro, hay una brecha enorme. Estamos en 2025 y la televisión tradicional está en coma. Claro. Ha sido eclipsada por las plataformas digitales, por las redes sociales. Y es que la televisión convencional de los 90 y principios de los 2000 era una tele que acompañaba, como nos dice Sonia.
Es una televisión que a mí me ha acompañado durante mi infancia y mi adolescencia bastante. O sea, yo soy una persona que he visto horas y horas la tele de pequeña. Y también era un poco el homenaje, ¿no?, a esa televisión que muchas veces siempre se le critica, ¿no?, en algunos momentos, pero también es una televisión que nos ha dado muchísimos momentos de entretenimiento y que también es... Muchas veces se dice, es que era peor o era mejor. No, es diferente realmente. O sea, según para lo que tú quieras ver la televisión, seguramente la televisión de ahora para algunos será mejor, para otros será peor y para todos será, pues depende para lo que lo quieras hacer. Entonces también era un homenaje y también un recorrido sobre cómo lo veíamos entonces, cuando éramos pequeños, y cómo lo vemos ahora. Porque hay muchos programas que los veías de pequeños desde una perspectiva y después desde la perspectiva adulta lo ves totalmente distinto. Ya no solo por el contenido, sino por el ritmo.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora cuesta ver la serie V, por ejemplo, ¿eh? Alguna vez que he querido ver algún capítulo, digo, ¡ay! Se me atraganta el ratón, pero totalmente. Bueno, es verdad que hemos visto mucha tele en los 90 y podemos poner algunos ejemplos para ver cómo lo vemos con nuestros ojos hoy en día y a ver quién recuerda, por ejemplo, esto.
Un cóctel explosivo bien agitado por los brazos poderosos de Alonso Caparrós.
Estás... No me lo puedo creer.
Pero es un subidón de sintonía, también te digo, ¿eh?
¿Pero esto qué es?
¿Furor?
¿Furor? Claro, pero furor, o sea, ¿cómo llegas furor hasta ahí, Rosa?
Oye, es la tele de los millennials. Seguro que muchos recordaréis esta, que fue una de las sintonías televisivas más tarareadas durante las tres temporadas que duró entre el 98 y el 2001. Sí. Estuvo en Antena Furor, el concurso que presentaba Alonso Caparrós, una buena fórmula para las noches de los sábados, hace totalmente ya 27 años.
Sí, sí.
Pero hizo honor a su título y consiguió audiencias millonarias que llegaron a superar el 27%.
Hombre, claro, es que generaba muy buen rollo. El ambiente de ese programa molaba muchísimo, era muy divertido.
Sí, Furor, dos equipos, chicos contra chicas, competían con pruebas, en su mayoría musicales, bien respondiendo preguntas sobre canciones o bien teniendo que directamente interpretarlas. Y ganaban mini punto para el equipo de las chicas.
Mini punto, furor.
furor. Na, 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 na. No se complicaron mucho tampoco la letra. Y por ahí, las bancadas de concursantes pasaron muchísimos famosos. Ya. Era un programa sin reglas que enfrentaba a hombres y mujeres y posiblemente hoy solamente por eso sería políticamente incorrecto. Eso de segregar por género no estaría bien visto. A ver qué dice Sonia.
Sí que puede llamar un poco la atención, ¿no? Y sí que puede haber como cierta crítica de Twitter, ¿no? Como suele haber siempre, en cuanto a chicos contra chicas. Pero bueno, Furor en concreto me parece de los programas bastante que se podrían reproducir a día de hoy. Pues sí, igual sí, que, sí, por ejemplo, igual te vas de un cumpleaños en una casa rural y te pones por equipos, igual también te puedes poner chicos contra chicas. Que también el problema es ese, que a día de hoy pues en televisión hay muchas cosas que están mal vistas o que no se pueden hacer. Entonces, claro, yo lo veo desde la nostalgia, ¿no? Como muchos los vemos estos programas como desde la nostalgia de ay, cómo me gustaba esto cuando era pequeño y no tenía ningún tipo de preocupación, no como ahora cuando somos adultos.
Ah, no.
Pero sí, es verdad.
Qué bueno.
Pues que tanto este programa como otros, como dicen en los comentarios de Los Hilos, pues no se podrían hacer.
¿Ves? Es que no se podrían hacer. No, y Furor fue
esto
un
que era
éxito.
A finales de los 90, ¿no?
Desde el 98 hasta el 2001 estuvo.
Ah, bueno.
Luego, después, en el 2006, lo intentaron recuperar, pero ya la euforia no fue la misma y el programa no cuajó. Por eso te digo, es que no es fácil luego que esto vuelva a funcionar.
No, no, no. Tienes que crear, sobre todo, camaradería con el público, con la gente que esté muy ilusionada en la participación. Eso yo creo que fue el enganche. Pero el programa al principio, sobre todo, fue nos ilusionaba, nos entretenía muchísimo en casa.
Hoy en día, para hacer un programa, sí tienes que enganchar a la gente joven, porque nosotros ya hemos visto Furor en aquella época. Entonces, si nos lo vuelves a repetir, pues igual no lo vemos con la misma ganas, con la misma euforia que en aquel momento.
Sí.
Y nos puede pasar precisamente con este otro programa, que seguro que muchos recordáis esta cabecera y también incluso la cantáis.
A ver. El que apostamos, Rosa Rosado.
Sí, con Ramón García y Ana Obregón.
¡Qué bueno!
Alcanzar un campanario subido en 20 sillas a la vez.
Cantando Ramón García.
Si puedes navegar en un zapato.
Cantando Ana Obregón.
Poniendo como vela un calcetín.
¡Viento en contra!
Si consigues sostener en un palillo.
¿Ves? Es que esto ya era innovador. Cantaban esto, los presentadores del programa.
Era diferente, sí señor, sí señor.
Malo bien, pero ahí estaba Ramón García, Ana Obregón. Sí. En las primeras temporadas fue un formato que tuvo muchísimo tirón. 7 temporadas en televisión española entre el 93 y el 2000. Vamos a ver cómo ha envejecido hoy y se podría seguir viendo o ahora se llevan programas más ágiles con otros contenidos, porque además es que apostamos era larguísimo.
Me tuve que ver todos los programas de los que he hablado en el libro y que apostamos es verdad que es un programa que todos le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Es uno de los programas que a todos nos gustaba ver y sobre todo eso, ¿no? Era uno de los que veíamos en familia y es verdad que lo ves ahora y es que es muy lento. O sea, el programa es muy bueno y es divertido y las pruebas son sorprendentes, pero es muy lento, dura muchísimo. Entonces, si se le da una vuelta, ¿podría volver? Probablemente.
Pero habría que darle una vuelta importante, una vuelta grande, o convertirlo en un show, pues yo que sé, tipo El Desafío, y posiblemente con Ramón García como presentador, porque ya ves el éxito que tiene en verano el programa de La Vaquilla, el Gran Prix.
Totalmente. Porque es una persona, es un comunicador de éxito, es un tío que llega a la gente, que la gente le quiere.
Y sabe darle ese toque de enganche años después. Porque yo creo que el Grand Prix funciona porque está Ramón García.
Hombre,
si no, no funciona.
Sin lugar a dudas.
Eso está claro. Por eso es que el presentador es importante. Y vamos a seguir recordando presentadores que triunfaban en los 90.
Ver para creer, jugar para reír, arriesgar para ganar. Empieza el Gran Juego de la OCA. Con todos ustedes, Emilio Aragón.
Buah, Emilio Aragón, qué locura.
Brutal.
Estuvo varias temporadas, 2 en Antena 3, 1 en Telecinco, un programa de retos, de desafíos. Qué programón. Es que, ¿verdad que sí? Tenía de todo.
Todo el mundo se rifaba a Emilio Aragón, pero por muchos motivos. Pero sobre todo porque generaba audiencia, generaba ingresos.
Sí.
Y generaba sobre todo ilusión. La gente cuando veía a Emilio Aragón se sentía bien en casa.
Pero es que tenía unas ideas brutales en aquel momento, como las sigue teniendo ahora en los proyectos que hace en las plataformas. O sea, es que tiene un coco lo hace con tanto gusto, con tanta elegancia. Es un tío de verdad chapo. Pues vamos a recordar el Gran Juego de la OCA con Sonia.
El Gran Juego de la OCA era como un juego de la OCA que jugabas en casa, pero humano. básicamente. Entonces, pues nada, eran hacer pruebas de todo tipo. O sea, había pruebas gigantescas, había pruebas donde había tigres. O sea, había un tigre en un plato, una cosa que ahora mismo sería impensable, ¿no? Que sería ilegal, de todas maneras. Y luego eran, pues, había diferentes pruebas que eran muy llamativas. Pues las típicas pruebas de con los insectos, ¿no? Que tenías que comerte algún bicho, que eso siempre era como, ¿no? Que lo veías desde casa y era como, siempre había como gritos. La prueba de Flecky, que a mí me daba un miedo terrible, que era un peluquero que te cortaba el pelo, tenías que adivinar tres preguntas y si fallabas la tercera era imposible de adivinar siempre. Te cortaba el pelo como él quisiera. Pues, o sea, era como, o te rapaba o te dejaba el pelo a bocaos.
Bueno, yo no me acordaba de Flecky, pero es verdad que te cortaba el pelo como a él le daba la gana si fallabas.
Totalmente. Sí,
es
sí,
que
sí.
Un juego de la boca, pero humano, con personas. ¿A quién se le ocurre eso si no eres Emilio Aragón? No. Es que fue un programa innovador para la época, con pruebas espectaculares, un ambiente muy alegre, muy festivo, y fue el programa además que consolidó la pareja profesional de Emilio Aragón y Lidia Bosch.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí, sí,
sí. Claro, hablamos de una época en la que había mucho dinero en las privadas y se hacían programas muy, muy caros, como dice Sonia.
Sí, es verdad que, bueno, la televisión en los 90 en concreto, pues se movía una cantidad de dinero que no se mueve ahora. Y ahora es verdad que no hay retos, como no. Ahora es más pruebas de talento, talentos de cantar, de cocinar, todo más enfocado al talento y no tanto a los retos diferentes o retos curiosos. Por ejemplo, en que apostamos que había retos que decías, ¿en qué momento una persona abre una chapa de un botellín con un helicóptero, no? Por ejemplo. Que yo creo que eran más llamativos, ¿no? Igual más impresionantes, pero bueno, también hay que adaptarse un poco a los presupuestos. Entiendo.
Que no tenemos ni un chavo hoy en día, también te digo, ¿eh? Y todo claro. Lo que hacemos lo copiamos de programas que vienen de fuera, de televisiones de otros países, y es un aburrimiento, de verdad. Fíjate, una de las cosas divertidas que tiene este libro de Sonia, titulado No hemos salido tan mal, para la generación de los millennials, es que tiene códigos QR que te llevan directamente a momentos curiosos en vídeo. Por ejemplo, hay un momento en el juego de la boca en el que participa Ángel Nieto en la prueba beso o tortazo.
Bueno, el ¿qué bofetón le dieron?
Efectivamente, spoiler, sale mal.
¡Hasta! La casilla 38 corresponde a beso o tortazo.
Adiós.
El otro día tenías una mancha de carmín en la solapa, pero es que hoy la tienes en los labios.
Es que ese sonido es real.
Sí. Y mira el pobre mío.
A ver, Vanessa.
Lo que dice ahora.
Chicas, no tan fuerte, por favor.
Te has pegado un pasote tú, ¿eh?
Fuertito. A todo esto con la cara roja, ¿eh?
Hombre, Ángel Nieto termina diciendo, te has pegado un pasote tú, ¿eh? Porque es que se le fue la mano a la chica y le dejó la cara roja.
Sí, 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 sí. Sobre todo la cara que se nota que ha recibido la guaspa, pero en mayúsculas.
Bueno. Como dice Sonia, efectivamente a la chica se le fue la mano.
Se le fue la mano totalmente. Él se enfadó mucho después de esto. Pero sí, beso tortazo, una de las pruebas del juego de la boca que más la gente estaba esperando, la que más, ¿no? Una de las favoritas del público.
Tú dime, definitivamente eran otros tiempos. Imaginaos esto hoy en día. Esto sería un escándalo y posiblemente ese programa desaparecería después del primer tortazo, ¿eh?
Totalmente. Vamos, es que es impensable que alguien que se le dé guaspas ahí en un plato de televisión.
Bueno, vamos a recordar otro episodio, porque dentro de las historias de la tele que crió a los millennials, claro, fue la época en que Chiquito de la Calzada salía en todas partes.
Bueno, qué risas, por favor.
Bueno, en los programas de chistes como Genio y Figura, también en la radio, porque aquí en COPE contaba sus chistes en la mañana con Antonio Herrero.
Antonio Herrero, yo le veía aquí en estos estudios.
Claro, es que lo reclamaban para todo. Por ejemplo, en el Grand Prix, junto a Ramón García, en una prueba llamada La Patata Caliente.
2.800, vamos a coger vuelo.
1.872.
No, 2.800.
¡Vamos! ¡Dame una pida!
¡No me voy!
¡Qué pecatón! Es que con Chiquito, el fenómeno Chiquito, donde aparecía, es que era ya la risa inmediata. Fue una explosión mediática tras aparecer en televisión por primera vez en 1994. Revolucionó el lenguaje, el humor en España. Creó un lenguaje surrealista, expresiones como Fistro, Condemor, Pecador de la Pradera, Condemor, Te das cuenta, que fueron adoptadas masivamente, sobre todo por la gente joven, la juventud de los 90, gracias a la conexión que tenía con el mundo infantil, con la gente más joven. Es verdad que conectó directamente con los niños que imitaban sus andares, sus sonidos sí. guturales. Se convirtió en un icono para todos. Es que todos andábamos como chiquito con ese Ted Queen.
En Scruffy pedíamos las copas como chiquitos. Decíamos, por favor, ponle a Candem, Monic, Ponis, Monin. Y levantábamos, así hacíamos la cruz con tocando los picos que estos.
Sí. Palabras que se integraron en la cultura española. El sí. pecador, Garufa, el Cristo pecador de la pradera. O sea, que era una cosa. Bueno, y en aquella época ya estaba dando guerra a Bertín Osborne. Sí. Y a ver quién lo recuerda vestido de comandante cósmico.
Eva, ¿tienes todo listo para el despegue?
Sí, comandante.
Pues pásame a los scavengers de hoy, que estoy loco por irme de aquí ya. Bueno, chicos, bienvenidos a bordo. Supongo que estáis preparados porque nos vamos.
No sé si alguien recordará este programa llamado Scavengers de Bertín, que la verdad no tuvo mucho éxito. Era un concurso espacial con muchos efectos especiales. Él aparece disfrazado de una mezcla entre Alien y Desafío Total. Una cosa rarísima, y vamos a recordar este programa con Sonia.
A ver.
Era un programa que el original era un programa británico. Entonces se fueron a grabarlo allí, a los mismos estudios donde se hizo el original. Entonces era un programa de pruebas físicas, como una gincana, pero estaba ambientado como en una nave. Entonces tenían a Bertín Osborne, que era como el capitán de la nave, y estaba pues disfrazado. Pero disfrazado de aquella manera. Y era, bueno, pues bueno, a ver, era un programa un poco como si fuese una película de serie B, ¿no? Si te así ambientado, pero es verdad que lo ves así un vídeo y te parece gracioso.
Buf, buf. Sí. Bueno, Bertín también presentó en los 90 Contacto, Contacto, Menudas Estrellas. Y hablamos de una época en la que triunfaban programas de noche. Lo que se llama ahora Late Night, como Esta Noche Cruzamos el Mississippi, sí. Crónicas Marcianas, que dejaron grandes momentos para el recuerdo. Y vamos a preguntarle a Sonia, recordamos que es millennial, ¿por qué cree ella que tuvieron tanto tirón este tipo de programas nocturnos?
Yo creo que fue un poco revolución, ¿no? Era un poco como lo que no debían hacer ¿no? los programas, o lo que no debías ver, como pensando desde un millennial, que en ese momento éramos niños, ¿no? Era el típico programa que tus padres te decían, no, esto no puedes ver. Y entonces decías, ¿cómo que no? Pues me voy a poner ahí como a escondidas sí, y verlo, ¿no? Yo, Crónicas Marcianas, recuerdo que lo grababa, porque además había momentos que, como era de la misma productora, iban los concursantes de Operación Triunfo, los expulsados, o yo que era muy fan de Operación Triunfo 1, ¿no? En su día, como muchos chavales de la época, y aparecían, entonces era como, ¡ay, lo voy a grabar! Y sí que lo grababa, pues el fenómeno del tamarismo, ¿no? Y era como un momento que era como, yo creo que a muchos estábamos como obsesionados con esas cosas, estábamos como fantaseados porque nos parecía tan loco, tan políticamente incorrecto, que era como, quiero ver.
Fíjate, y mencionaba Sonia el fenómeno Operación Triunfo.
Claro, veníamos de Gran Hermano, que también fue una revolución, ¿no? El primer reality que se emitió, pero es verdad que, pues no sé por qué razón, sí que estábamos muy, muy obsesionados también con Gran Hermano 1, pero con Operación Triunfo no sé qué nos pasó a todos los chavales que nos volvimos loquísimos, sí. Sí, sí, he de reconocer. Y fue mi primer concierto, creo recordar, el de Operación Triunfo. Yo me acuerdo de ver a Chenoa salir del escenario llorando como una magdalena, que dices, madre mía. Y estábamos todos, nos volvimos cucú.
Apareció muy buen momento. Bueno, fue muy oportuno este programa.
A los chavales y a los no tanto, ¿eh? La primera edición de OT fue una auténtica locura. Sí. Los que no éramos niños flipábamos igual con este programa, ¿eh? Que sí. Yo recuerdo en Cadena 100 aquí que hicimos un programa especial, y además yo tuve la suerte de ir a la Academia de Operación Triunfo y sí. poder retransmitir y hacer programas desde allí, y sí. se liaba una muy gorda cada semana, ¿eh?
Hicimos también algo muy grande en el Bernabéu con ese gran concierto de Operación Triunfo. Pero
claro,
¿eh?
Claro, claro.
Tú estabas ahí, Rosa.
Es que fue una auténtica locura. Claro, uno escucha todas estas cosas y siempre nos surge la misma duda. No sé si cualquier tiempo pasado fue mejor. A ver qué nos cuenta una millennial.
Yo creo que somos bastante víctimas de la nostalgia, y de hecho se está viendo mucho ahora en todo, ¿no? Hay millones de festivales de música de los 2000, de los 90. Entonces es como nos atrapa. Yo siempre digo que soy una persona que me he quedado, por ejemplo, en la música, aunque sí que escucho música más actual, pero que es como que me he quedado atrapada en los 2000, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba hablando con mis amigos y iba andando por la calle y me puse una lista de Spotify del 2001. Entonces como, y les decía, es que no hay tema malo, ¿no? Que es como,
claro, claro.
Dices, seguramente sí, hay muchísimos, pero como que te quedas un poco en ese momento en el que éramos felices, no teníamos ninguna preocupación, estaba todo bien. Entonces sí. era como que tienes esos recuerdos donde todo era risa, todo era felicidad, ¿no? Eras un adolescente, eras un chaval, nos hemos quedado con lo bueno.
Claro. Sí.
la memoria todo estaba por llegar en los 2000 para muchos.
Claro, y la memoria selectiva. Somos víctimas de un romanticismo subjetivo sobre nuestra infancia, nuestra adolescencia, y nos atrapa. Seguro que hoy en día vivimos mucho mejor, pero tenemos estos recuerdos maravillosos que siguen estando en nuestra memoria y nos encanta hablar de ellos y nos encanta compartirlos, porque fíjate qué buenos ratos, qué buen rato hemos hecho esta noche. Y a pesar de que toda la tele que se hace hoy en día y toda la tele que hemos tragado, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, buena o mala, pues chico, no hemos salido tan mal, como nos cuenta Sonia Mangas en este libro.
Desde luego. Qué buen rato de radio, qué buen rato de televisión, de la de antes, de la de nuestra época.
Sí.
Hemos vivido esta noche contigo, Rosita.
Hemos
te lo agradezco un montón, ¿eh?
Un ejercicio bonito de nostalgia, que de vez en cuando.
Para que te voy a dar un abrazo.
Venga. Uy, si no te conociera.
Te tienes contento.
Qué grande Operación Triunfo, esto ya no es lo que era, ¿eh?
Claro, ¿ves?, que sí. Esto, venga, esa música arriba, por favor.
Adiós, ponedores.
Hasta luego, Rosita.
Te voy con la música a otra parte.
Venga, hasta yo luego. No tardes en venir.
Nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz.
A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado brilla mi estrella. A tu lado mi sueño se hará por fin realidad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y es un poco lo que estamos hablando en este estudio, en Poniendo las Calles. A esta hora, en COPE, están pasando cositas. Y ahí te lo dejo, Bea. Tú ya sabrás lo que tienes que contarme.
Pues hoy hablamos de un campeonato.
Ah, qué bien.
Hay muchos tipos de campeonatos. Sí. Hay algunos raros.
Y seguro que esté raro, porque si te has fijado en él, seguro que es raro de Cuyons.
Te voy a empezar, mira, vamos a en esta ocasión la cosa parece que va por aquí y al final va a ir por allí.
O sea, pega así como un quiebro, ¿no?
Hay un quiebro. A empezar... ¿Cómo? A mano derecha.
Ya estás poniendo cara rara, ¿eh?
Bueno, nos vamos hasta Finlandia. ¿Sí? Ahí existe una modalidad de hípica que se llama equitación vegana o hobby horsing.
Oh, por favor.
Idiomas, querida.
Idiomas, pulpo. Hobby horsing.
Bueno.
Bueno.
Eso va a ser muy raro, ¿eh?
Yo sé que suena raro, pero la realidad es que es bastante más simple de lo que uno se pueda pensar. El jinete, en esta ocasión, pulpo, en vez de montarse y realizar pruebas, pues subido a un caballo, un caballo normal, a un animal, de los de toda la vida, vamos.
Vale.
De los que te pegan una goz.
De los que te la juegas.
En este caso, se montan en caballos de madera o de juguete. ¿Tú no tuviste uno de niño?
Sí.
Que es como un palito con la carita de un caballo.
No, ese no lo tuve yo. No, ese no. No, pero sé lo que me dices, sí.
Vale, pues... Es el del palito, el no
del palito.
El otro.
Yeah.
No el otro, vale, vale. Y ahí los ves, al tío adulto subido en ese caballito y trotando con total dignidad.
Escuchamos, pero no juzgamos.
Escuchamos, pero no juzgamos, pulpo. Empezamos ya a hacer estas cosas, ¿eh? O sea, tú lo ves y dices, pues a mí me parece un poco ridículo, pero que cada uno haga lo que quiera. Bueno, pues bien, a este deporte, por denominarlo de alguna manera, se une ahora otro nuevo campeonato. Y aquí viene el giro. A mí me ha dejado pasmada. Pero mejor que contártelo, te tengo que decir una cosa. Lo vamos a escuchar.
Vamos a ver.
¿Esto qué es?
Una grullita, algo así, ¿no?
En este pueblo las has escuchado bastante.
Sí, las gaviotas. Claro.
Las gaviotitas. De primeras, todos asociamos este ruido pues, con el sonido de las gaviotas, el sonido del mar, al fin y al cabo, porque ya sabes que estás cerquita del mar cuando las escuchas. Pero ¿cómo te quedas si te digo que no son gaviotas de verdad, sino personas recreando el sonido de las gaviotas? Es muy fuerte, ¿eh?
Sí, es muy bonito.
Me parece una habilidad pasmosa.
Sí,
la juventud está preparadísima.
Que la juventud la tenemos preparadísima ya. Saben imitar a las gaviotas.
Es que además, y poder distinguir y saber lo que estás escuchando, si es gaviota o es un grajo.
¿Y tú creías que era una gaviota? Has dicho una grulla, de
una
hecho.
Grulla, sí, al principio
pues
había
eran
grulla.
Personas.
Sí, eran personas. O sea, fíjate, pero fíjate cómo está el material y el tema, ¿eh?
Cómo está el tema. Desde luego yo, porque imitando soy muy mala. No sé ni hacer bien el mono. ¿Y tú lo de imitar animales cómo lo llevas?
Yo, bueno, el perro sí que más
¿cómo
o menos
es un perro?
Más o menos
no, yo que sí. Hago solo el sonido, o sea, el
pero,
wow.
Pero a ti los monos te gustaban.
Sí, pero yo no sé imitarlos.
¿Cómo que no? A ver, pero no, los gestos también son importantes, ¿es verdad?
Es que el gesto es importante.
Claro, claro.
El gesto.
Jugamos
a ver, hazlo tú.
¿El mono?
Sí. ¿Ves? Mucho mejor.
¿Por qué? ¿Qué va?
Eres un simio de verdad.
A ver, tú puedes... ¿Tú puedes hacer la gatita?
Miau.
Oh, qué pena. Qué pena.
A ver, tú.
Miau. No sé.
A ti se te da bien.
Es que yo... O sea, el
la
tono...
imitar. ¿Y una vaca?
Una vaca.
Pero, jolín, que es que lo haces genial, pulpo.
Te cuento la verdad.
Te has ganado la vida imitando
soy
animales.
Soy actor de doblaje de animales.
De animales. Es que yo digo mu.
Y ya está, y con eso ya representas una vaca con el oído, ¿no?
¿Te ha quedado claro?
Me ha quedado claro. Mu.
¿Es una vaca o no?
Es bonito, es curioso esto de las imitaciones de los animales.
Yo también te digo que no estamos solos, porque a estos que acabamos de escuchar, mira, vamos a volverlos a escuchar.
A ver.
Son personas, ¿eh? Y este... Está entregado.
Claro, es que uno estaba en Estepona y el otro estaba en Gibraltar. O sea, el mono y la gaviota.
Vale, pero estos son los que lo hacen bien.
Sí.
Luego están los que lo hacen un poquito peor.
Me encantaría que la audiencia, los ponedores...
Nos mandaran.
Nos
sonido.
Imitaran animales y nosotros tuviésemos que adivinar...
Que adivinar.
¿Qué animales?
Te acabo de dar yo idea para una sección.
Por favor, es que lo podríamos hacer, ¿eh?
Y ganaría el mejor.
Sí, yo creo que sí.
Querríamos ser bueno. Bueno, esta gente lo primero debería replantearse cosas, o la vida en general, y tú dirás, ¿por qué la gente hace esto, no?
Yeah.
¿Por qué se dedica a esto? Pues porque están participando en el Campeonato Europeo Anual de Gritos de Gaviota que se celebra en Bélgica. Y por increíble que lo parezca, existe. Y a lo tonto, esto lleva ya 5 años en marcha. En total, 70 participantes procedentes de 13 países tienen que disfrazarse de gaviotas. Uf. No solo las imitan, van disfrazados y dar el do de pecho para ser lo más parecidos a una gaviota real.
Toma ya.
Nos van a encerrar, no quiero, nos van a encerrar, que no, por favor, otra vez encerrado, no.
Es que a los de las gaviotas lo mismo nos encierran y tiran la llave. Bueno, lo siento por Karina, pero la verdad es que más de uno está para que lo encierren. Y seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio querría sonar como una gaviota? Es que no es un animal, además, que digamos que caiga bien. La gaviota
tiene sus
no
momentos, tiene sus momentos. Hay veces que dan miedo, ¿eh?
En la película Buscando a Nemo se las definía a la perfección.
¡Ay, por favor, cerrad ya el pico! ¡Soy ratas con alas!
¡Soy ratas con alas!
Es verdad, ratas con alas.
Son además un poco asquerosas.
Son agresivas.
Bueno, es que te quitan el bocata.
Sí, son agresivas. O te pican directamente, que te ven en la playa y por lo que sea deciden que te pican, te pican.
No es un animal cariñoso.
¿No te gustan las gaviotas?
Bueno, las ves en el mar y son bonitas.
Pero para verlas, de lejos.
Pero ya no... No, y lo que te digo, en las películas se las representa siempre...
Como chungas.
Chungas, sí, macarras. Bueno, la historia es que es precisamente por esta mala fama por lo que algunos han querido limpiar su nombre y han creado este campeonato.
¿Por qué?
Por amor.
Lo han hecho por amor.
Por amor.
Bueno, yo no sé si de esta forma consiguen su objetivo, pero oye, sí que han logrado sorprendernos y llamar nuestra atención, que después de todo lo que hemos ido viendo estos años, pues cada vez es más complicado. Nos vamos con Taylor Swift. Uh-huh. Pulpo, la escuchamos a ella porque nos vamos de boda.
Sí, sí, que se casa a esas alturas, se casa.
Sí, sí, la artista que se casa con su novio, que es el deportista Travis Kelce. Uh-huh. Llevan casi 2 años, parece que es amor del bueno porque ha habido anillo de por medio.
Ah, bueno.
Nosotros le deseamos muchísimas felicidades a la pareja y te digo una cosa, no sé si durará mucho o poco el matrimonio. Uh-huh. Como dure poco, se avecina discazo.
¿Ah, sí?
Digo yo.
Hombre, claro, de reproche ese tipo de cosas, ¿no?
Porque ella y Adele son unas reinas para esto.
Es verdad, es verdad. Taylor Swift, me gusta. Aquí,
la escuchamos.
En Poniendo las Calles. You laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool? No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, oh, look what you made me do. Look what you made me do. What you just made me do, look what you just made me do. Look what you made me do, look what you made me do. Look what you just made me do, look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. What you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. Seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y los ponedores somos una gran familia y compartimos muchos momentos increíbles contigo cada madrugada. Vamos a recordar en estos días de Navidad esos buenos ratos. Fíjate, hoy quiero hablar de un tema que es verdad que nos toca muy de cerca a todos, que es sobre todo la necesidad de pertenecer a un grupo. Esto es muy importante. Nos damos cuenta que desde que somos muy pequeños, lo que hacemos es buscar encajar, ¿no? Ser parte de, digamos, de una pandilla, sentirnos aceptados en clase. Esto nos resulta siempre muy importante. Y claro, esa necesidad no desaparece con los años, simplemente cambia de escenario. Aquí cuando empezamos de nuevo un trabajo o un trabajo nuevo, pues claro, nos mudamos a otra ciudad o entramos en un curso distinto, volvemos a enfrentarnos a esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar mi lugar, ¿no? Llega el vértigo en muchas ocasiones. A veces es verdad que la adaptación es rápida, es natural, pero hay que decir que en otras ocasiones, digamos, puede generar inseguridad, estrés e incluso soledad, muchos ratos de soledad. Bueno, pues hoy quiero entender sobre todo por qué ocurre todo esto, los beneficios que nos da sentirnos integrados y sobre todo qué podemos hacer cuando esa adaptación no es tan sencilla. Y nos va a ayudar a responder todas esas preguntas que nos estamos haciendo nuestra psicóloga Macu Ortázar, que está aquí poniendo las calles. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que esto es tal cual, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos tenemos, digamos, esa necesidad tan fuerte de pertenecer a un grupo?
Sí, es brutal. Yo diría que es uno de los miedos más frecuentes en el ser humano, el quedarse fuera. Esta sensación de, pues eso, de no encajar, de no encontrar mi sitio, de que la gente no me acepte. Y al final, bueno, esto tiene mucho que ver con que los seres humanos, una de las cosas fundamentales que nos diferencia del resto de seres vivos, ¿eh? No del resto de animales, es que de alguna manera nosotros somos sociales, ¿no? Necesitamos a otros para sobrevivir y sobre todo sobrevivir en términos de cómo nosotros construimos nuestra identidad. Entonces, al final, si yo me cuelgo la etiqueta de buena persona, de trabajadora, de lo que sea, es porque los otros me han hecho sentir así, ¿no? O sea, la gente que tengo alrededor me hace sentir así, ¿no? Entonces, si de repente enfrentamos un momento nuevo en nuestra vida en el que no sabemos qué personas nos vamos a encontrar, no sabemos si esas etiquetas o esa idea que yo tengo preconcebida de mí se va a cumplir constantemente, ¿no? Entonces, eso sí, como que de repente nos da mucho miedo, ¿no? No encontrar ese hueco donde nos sentimos reafirmados.
Sí. Sí, te lo decía al principio, ¿no? Un poco el vértigo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este cambio de estatus, ¿no? Porque aquí, Macu, de verdad, cuando alguien empieza un nuevo trabajo o cambia de ciudad, yo imagino que aquí tiene que haber, digamos, un impacto psicológico, ¿no? Tiene que sentirse integrado desde el principio, tiene que funcionar así, no tengo ni idea.
Claro. Sí, o sea, un poco por lo que decimos, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con, y va muy asociado a esto, es el miedo a la soledad. Si yo no me integro bien, si yo no encuentro un grupo de amigos en una ciudad nueva, en una universidad, si no encuentro compañeros de trabajo con los que estoy a gusto en un trabajo nuevo, me puedo llegar a sentir muy solo y le tenemos mucho miedo a la soledad. No solo le tenemos miedo a la soledad, sino que también tenemos mucho miedo a enfrentarnos a algún tipo de razón por la cual nos hemos quedado solos, ¿no? Nos da mucho miedo decir, ¿y si resulta que yo no he conseguido integrarme por algo mío? Porque resulta que yo o no soy lo suficientemente bueno, o no soy lo suficientemente simpático, o abierto, o lo que sea, ¿no? Digamos como que nos da mucho miedo enfrentar a la posibilidad de que nosotros hayamos hecho algo mal en esa búsqueda de encontrar a alguien, sí, con el que compartir cosas, ¿no? Y evidentemente también lo que decimos, ¿no? Nos da mucho miedo también pues no tener a alguien que nos refuerce aquello que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, al final, cuando uno dice yo soy buen compañero de trabajo es porque otros me hacen sentir buen compañero de trabajo, ¿no? Entonces, si no tengo eso, pues nos da como mucho miedo, ¿no? De repente, pues perder esa parte de identidad.
Uh-huh. Hombre, aquí nos damos cuenta muchas veces, Macu, que los niños, también en los adolescentes, cuando se cambia de colegio o incluso de curso, se salen del hábitat normal, el que se habían estado desarrollando en los últimos meses, por ejemplo. Yo no sé aquí si influye o no influye la pertenencia al grupo en su autoestima, ¿no? Esto es muy importante. Y el rendimiento académico. ¿Crees que influye? ¿Cómo influye?
Sí, indudablemente sí, ¿no? De hecho, es bastante común en este momento del año que empiezan precisamente los coles. Uh-huh. Les pasa a todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo cuando tú empiezas un curso donde ya tienes a tus amigos ya consolidados o ya conoces a la gente, que niños que se suman a un cole nuevo o a un curso nuevo o niños que empiezan el cole desde cero, ¿no? Uh-huh. Podemos incluso ver niños que empiezan siendo de una manera el cole y cuando acaban el curso, no te digo que sean de otra, pero sí que de alguna manera hay diferencias bastante grandes, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque las otras personas nos ayudan de alguna manera a reafirmarnos en nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces no solo es que yo a través de los demás consigo saber si yo soy buena persona, si no, porque me quieren o me dejan de querer, porque me aceptan o no me aceptan, sino que además también los demás nos sirven de modelos para cosas, ¿no? Entonces, al final esto que dicen de las buenas o malas influencias, ¿no? Porque sí. Al final basta que tú te hagas un amiguito en el cole que pues se porta mal, y hay niños que se portan mal por inercia, por copiar a los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera los otros nos sirven como referencia, como modelos de comportamiento, y al final pues nos sirven para ir de alguna manera, bueno, pues viendo qué tipo de personas queremos ser desde que somos pequeñitos, ¿no? Pues el que se porta mal, el que se porta bien, el responsable, el obediente, y al final, pues eso, ¿no? Si no tenemos eso, pues también nos da mucho miedo no empezar a construir esa forma de ser, ¿no?
Sí, sí, eso sucede tal y como lo estás contando, Macu. Claro, me imagino que tiene que haber estrategias, algún consejo práctico, ¿no? Que puedan seguir, bueno, pues la gente que nos está escuchando ahora, los ponedores, sobre todo de cara a adaptarse más rápido en un entorno nuevo. Aquí, ¿qué estrategias son las que podrían funcionar, Macu?
Sí, o sea, yo creo que un buen punto de partida puede ser el saber cómo voy yo de predispuesto, ¿no? A ese cambio, a ese nuevo lugar donde yo tengo que empezar a establecer relaciones, ¿no? Porque muy probablemente eso me va a dar mucha información de qué es lo que estoy buscando. Hay gente que fracasa a la hora de adaptarse a un sitio nuevo porque estaba tan desesperado por encajar que igual se ha vuelto más camaleónico que digamos que fiel a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que está bien el entender, bueno, pues yo estoy aquí, estoy para trabajar, estoy para estudiar o lo que sea, y si en el camino encuentro estas relaciones, pues será fantástico. Pero no que el objetivo sean las relaciones per se, ¿no? Porque al final, pues eso puedo conseguirlo o puedo no conseguirlo. Yo creo que también es muy recomendable él, durante por lo menos los primeros días, aprender a observar. O sea, mirar, oye, ¿qué tengo a mi alrededor? ¿Cómo son las personas que tengo a mi alrededor? Salirme un poco de mi propio ombligo para poder ver un poco, oye, pues cuáles son los elementos del partido, ¿no? Que me puedan ayudar un poco a jugarlo de mejor manera.
Claro.
Y luego, evidentemente, bueno, pues preguntarme mucho, pues eso, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy queriendo. Y yo creo que siempre en esto la prudencia es amiga, ¿no? Es mejor, pues eso, ¿no? Ir mirando y viendo cómo reaccionan las personas a mis propias interacciones para ver un poco, oye, pues a partir de ahí modular y ver cómo yo también me siento a gusto, ¿no?
Madre mía. Macu, ¿cuáles consideras tú que pueden sentirse, ¿no? las señales para indicarnos que, bueno, pues que alguien está teniendo dificultades para integrarse? ¿Cómo podemos apoyarle desde fuera? Ya sea un compañero, a lo mejor un miembro de nuestra propia familia, quizá un amigo. Ahí no tengo ni idea. ¿Cómo podemos ayudar a toda esta gente que, joder, que es que lo está pasando mal?
Sí. O sea, yo creo que hay que diferenciar entre la persona que no puede integrarse que la persona que quiere, que no quiere integrarse, ¿no? Porque si perdemos mucho tiempo en aquellas personas que no se quieren integrar, lo más probable es que nos quememos muchísimo en el camino, ¿no?
Claro.
Y hay personas a las que, bueno, pues están en un ambiente de trabajo y la relación es la última de sus prioridades y les da exactamente igual sentirse integrados que no sentirse, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas que a veces la timidez o la inseguridad pues les juega estas malas pasadas, ¿no? Entonces, personas que vemos pues que tienden a quedarse como en un segundo plano, que tienden a, pues eso, ¿no? A estar más bien calladas, pero que sin embargo ves que intentan de alguna manera pues entrar poco a poco, pero no se atreven quizás a hacerlo de una manera pues más evidente. En algunos de los casos pues ves gente pues que eso, que pues ves un claro signo de timidez, ¿no? De repente pues se ponen rojos, expresan sus ideas en círculos, o sea, en círculos o en grupos más pequeños, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor en grupos más grandes no se atreven, o a lo mejor en el tú a tú, ¿no? De repente dices, oye, pues esta persona, pues qué bien estaría si se la viera más, ¿no?
Claro.
Pues bueno, pues ahí podemos quizás animarles respetando siempre los tiempos, porque no todo el mundo tiene no está igual de preparado, ¿no? Para sentirse expuesto, pero sí que vemos una clara indicación de que lo que hay es timidez y no desinterés en la relación, que ojo, también hay muchas personas que esto pues para ellas no es una prioridad.
Desde luego que sí. Pues Macu, yo quiero agradecerte una vez más públicamente que te asomes a este programa de radio para lanzarnos estos tips tan importantes para llevar un poco un orden en nuestra cabeza, que muchas veces decimos, joder, ¿este programa por qué tiene tanta audiencia? Pues porque la gente sufre, la gente se come la cabeza, tiene muchos problemas, y a veces si se sosega un poco y se comparten y se hablan, pues las cosas irían un poquito mejor. Con lo cual, estas cosas que nos haces aquí, Macu, nos vienen a todos los ponedores muy bien.
Pues cuánto me alegro. Desde luego, esa siempre es la vocación de un psicólogo, ¿no? Estar para apoyar a través de los recursos, y desde luego pues desde la escucha, que creo que es algo que hacemos muy bien en Poniendo a las Calles.
Qué bien. Macu Hortázar, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos Poniendo las Calles, en este momento como más tranquilamente. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenos días. En su primera Navidad como pontífice, el Papa León XIV ha pedido a la comunidad internacional que se haga un esfuerzo para llegar a la paz en los principales conflictos.